Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en Cronómetro para platicar con ustedes de los resultados del fútbol mexicano. Ganó el América, ha jugado con todos de la parte baja. Por eso el América lo tienen en la nube, todos los americanistas están felices. En cambio, Puebla y Chivas dieron un partido deprimente con algunas llegadas, pero realmente jugando mal. Están jugando muy mal, una campaña muy mala. Ganó Juárez sorpresivamente, el equipo de Ferretti, que hoy salió por piernas de Tigres, y junto con su presidente del club. Y por cierto, el choque de Verstappen con Hamilton, se le montó encima el señor Verstappen a Hamilton. Y yo creo que se esforzó mucho, se cansó mucho Djokovic para tratar de conseguir el Grand Slam. Hizo un gran esfuerzo, se le aplaude, pero al final de cuentas llegó más fresco el ruso Medvedev. Esto y otras cosas más las tendremos con David Faitelson, a quien saludo. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, un fin de semana intenso, comenzó la NFL, estamos platicando también de esta primera semana donde hay regresos importantes, tanto de Tom Brady como de Patrick Mahomes, con Tampa Bay y con Kansas City. Y también, por supuesto, de la rama femenina del Abierto de Estados Unidos. Vimos una final maravillosa entre dos adolescentes, una británica y una canadiense, que fue espectacular con el triunfo de esta chica Raducanu, que va a ser una nueva estrella del tenis. Bueno, arrancamos. Bienvenidos. Tenemos muchos temas por delante, así que vamos a arrancar rápidamente con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que no encuentran la brújula, no la encuentran. Así que la pregunta aquí es, ¿verdad o mentira? ¿Chivas va por buen camino? Porque a pesar de todo, Vucetich dice que el Guadalajara juega algo, que el Guadalajara propone algo y que la situación va por buen camino. Es difícil no creerle a un hombre como Vucetich, José Ramón, muy difícil.
Yo no le creo, no le creo a Vucetich, simplemente no le creo, no camina bien el Guadalajara. Ayer tuvo dos ocasiones de gol y las dos las falló. Pumas estaba mermadísimo ayer, tenía tres titulares fuera, jugó con suplentes, debutó algunos novatos. Pumas no atraviesa un gran momento, no tiene un gran equipo de fútbol, está como olvidado Pumas, aunque ha llegado Mejía Barón, pero él llega para tratar de componer un poco el barco y ayudar.
Tuvo llegadas, ayudar. Por ejemplo, este disparo que el portero de
¿Quién tuvo llegadas?
Chivas tuvo sus oportunidades en la segunda parte.
Tuvo dos goles claros y los dejó ir. Así de fácil.
Antuna, sobre
y
todo.
Y Pumas también tuvo llegadas y el portero estuvo muy bien. Fue un partido gris, un partido que no merecía, a lo mejor merecía un gol de algún equipo, pero nada más. No fue un gran partido, se esperaba más de un Pumas-Chivas. Son equipos que suelen jugar mejor al fútbol cuando están en gran momento. Hoy no atraviesa en un gran momento ni Pumas y Chivas tampoco.
Ahora, correcto, pero a mí me gustaría concentrarme en las palabras de Vucetich, José Ramón. Vucetich
no dice
no
nada,
puede...
las palabras de Vucetich son un pretexto.
A ver, espera un momentito, pero lo está diciendo un entrenador...
Con un pretexto.
Con mucha historia, con leyenda
tenga,
del fútbol mexicano.
Con lo que
mexicano.
Tenga, la historia se la puede guardar, en Chivas no ha hecho nada.
No, pero José Ramón, pero Vucetich no nos va a engañar. Si Vucetich ve algo... Es que hay un atisbo de esperanza de que este Guadalajara.
Desde el principio de la temporada viene diciendo lo mismo. Vamos jugando, vamos mejorando, vamos de punto. De punto en punto no vas a alcanzar nunca la liguilla. Punto en punto.
No.
Punto en casa, punto fuera.
Pero más que el punto, yo hablo de un funcionamiento. Ayer el Guadalajara vuelve a brindar un primer tiempo terrible, infame.
No, yo
sé que
tiempo por
el
estilo
de Chivas.
Igual, por el estilo.
Mejoró, hay que decirlo, mejoró en la segunda parte. Eso es una realidad.
Tuvo dos llegadas. Tuvo dos llegadas y las dos las perdió. Pumas también mejoró en la segunda parte, tuvo sus llegadas. Y punto, nada más.
Vamos a analizar esto, José Ramón. Dice, ha mostrado cosas muy interesantes desde mi punto de vista, dice Vucetich. Vamos por un camino correcto.
¿Cuáles? Que nos diga cuáles.
Dice,
que nos diga cuáles.
Tenemos posesión de pelota y llegada. Vamos, fíjate llegada, lo que dice, vamos en una posición de la tabla.
Dos llegadas.
Vamos en una posición de la tabla muy cercana al de arriba. Dice, América es el único equipo que se ha escapado. Los demás estamos compitiendo.
Bueno, que siga compitiendo, a ver cuánto tiempo lo aguanta. Bucetich, su equipo no se ha adaptado al sistema, al sistema que quiere poner. Y no tiene, un centro delantero eficaz. Antuna anda perdido, Alexis Vega no jugó. Guadalajara no tiene un equipo sólido adelante, sólido.
Entonces, para ti, lo de Bucetich ya es... Ya le perdiste la fe a Bucetich por completo, José Ramón. Para ti, Bucetich no va a hacer funcionar a este Guadalajara.
No creo que lo haga funcionar. Por más esfuerzos que haga Bucetich, por más títulos que le pongan, ganó con Suazo, ganó con Fulán. Sí, historia. En el Guadalajara actual, Bucetich no ha hecho nada.
Correcto. Ahora, yo me pregunto, ¿algún otro técnico también ha hecho con este Guadalajara después de la época de Matías Almeida? ¿Algún otro entrenador ha logrado realmente poner a Chivas en nivel competitivo? No, ninguno. Ni Bucetich, ni Tena, ni Cardoso, ni Tomás Boy, ni nadie, José Ramón.
Bueno, pues entonces no habrá que echarle la culpa también
pero bueno,
a los jugadores. Es un problema de entrenador y de jugadores.
Yo no siento que la solución sea echar a Bucetich.
No lo siento así.
Bueno, vamos a escuchar a André Lilini, José Ramón. Otro entrenador que tiene problemas. Escuchemos a Lilini.
Sí, dominamos la gran parte del partido. Si vos te has dado cuenta, Chivas en sus cambios refuerza todo el sistema defensivo y de mediocampo porque sabía que le estábamos llegando, le estábamos dominando la pelota.
Bueno, ahí está André Lilini, otro entrenador que también y otro equipo como Pumas que ha quedado de ver. Puede estar tranquilo, Lilini dice, dominamos el juego. Cada quien ve lo que quiere ver, ¿no?
Cada quien ve lo que quiere ver. Efectivamente, Pumas por momentos dominó el partido, pero tampoco tuvo llegadas. Y las que tuvo, las sacó el portero del Guadalajara, las desvió y no pasó nada. Pumas no tuvo la oportunidad. Tuvo una sola muy clara, muy concreta y no la rubricó. Los jugadores de Pumas... Debutó ayer un chico de 18 años, otro de 21 años. Final, siguen debuta y debuta, y debuta y debuta y debuta. Y bueno,
¿pero qué quieres que haga? Tenía a Mozo y a Dineno jugando con la sub-20, estaban expulsados, no podían jugar. Bueno, es lo que tiene.
Tiene que jugar, lógico, tiene que jugarle. Entonces a Pumas, pues habrá que exigirle lo que tiene Pumas en la cancha. Eso es lo que tiene Pumas en la cancha. No tiene más. Eso es lo que tiene Chivas en la cancha. No tiene más.
No. A ver. Aquí hay una diferencia. Yo creo que Chivas tiene más. Chivas tiene una inversión. Tú dile a Mauri Vergara, José Ramón, que Chivas no tiene nada. Le costó dinero invertir en futbolistas.
Sí, claro, tiene una inversión.
Y lo que compró Peláez, también, ¿qué pasa con eso?
También Monterrey tiene una gran inversión y mira dónde anda.
Pero estamos hablando de Pumas y Chivas, José Ramón. No me dices a Monterrey, son otros problemas.
Dale contigo, me cachis en la marsalada. Bueno, no estoy para pelear, Paita. Di lo que quieras.
No se trata de pelear, José Ramón. Estamos comparando a Pumas y Chivas.
No estoy a gusto, vamos, venga.
No, yo lo sé, José Ramón, y lo respeto y no hay ningún problema. Lo único que trato de decirte de manera muy decente y muy respetuosa es que separo al Monterrey de esta ecuación, bueno, porque Chivas juega únicamente con mexicanos.
Lo puse como ejemplo, simplemente.
No tiene el presupuesto Pumas ni de Chivas ni de Monterrey. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Lo puse como ejemplo, no de Chivas, sino de Pumas. Un equipo con dinero y un equipo sin dinero. Ahí van más o menos. Monterrey va a subir, Pumas va a bajar.
De acuerdo, es una diferencia de economía. Ahora, el Guadalajara, dentro de su universo únicamente de mexicanos, tenemos que entender que no es un equipo pobre, José Ramón, de ninguna manera.
Bueno, no es pobre porque le cuestan caro a los mexicanos, porque el producto mexicano se vende caro sin ser de calidad. Pumas, Chivas contrató jugadores no de calidad, contrató un montón de jugadores y muy pocos de calidad. El único que tenía calidad, JJ Macías, está jugando
de reserva,
el Getafe.
Yo vuelvo a lo mismo, sí, pero volviendo con el tema de Pumas. Chucho Ramírez, que me parece un tipo pues trabajador, capacitado, pero en lugar de comprar tantos jugadores, 5 o 6 jugadores... Hubieras comprado 2 de un nivel más importante que estos futbolistas.
Por eso está fuera de Guadalajara, por eso está fuera de Pumas, punto. ¿Sí? Porque no supo comprar.
No.
Vendió,
y yo insisto,
eso
José Ramón.
Sí, vender lo que venda, pero comprarlo compró bien.
De acuerdo. No. Y a ver, José Ramón, yo también puedo ir al supermercado con un presupuesto diferente al tuyo y puedo ir al supermercado con menos dinero, voy a tratar de comprar cosas que en realidad valga la pena. Pero cosas, Pumas compró futbolistas.
Cosas que te sirvan para comer,
¿no? Que
no están
al nivel. Sí, vi. Vuelvo al ejemplo del mismo ejemplo. En lugar de traer estos cinco jugadores, le hubieras pagado a Bigón. Le hubieras dejado a Bigón en el equipo. Tan sencillo como
eso. También a Carlos González podía haberse quedado y podían haberse quedado muchos más.
Para de comprar,
y claro. Pumas podía reforzar su equipo, tenerlo bien y a lo mejor los novatos crecerían más rápido. Pero no, vendió. Había que pagar, nóminas.
De acuerdo. A ver, José Ramón, hablemos del América, que es el líder general inobjetable del torneo. Ha ganado 20 de 24 puntos posibles, está invicto, apenas ha permitido 3 goles en contra en esos 8 partidos. A mí no me gusta el América, no me entretiene, pero los números son realmente incuestionables, ¿eh?
Porque Solari ha hecho un establishment del América muy bien adecuado. Solari es un tipo inteligente, buena defensa, un buen portero, buena defensa, un medio campo sólido y atacantes. Y en eso Solari ha basado los puntos que lleva, sobre todo atrás, donde recibe muy pocos goles, mantiene un aparato defensivo muy sólido que no cambia casi nunca, a no ser por lesión, un medio campo también muy potente, y dos contenciones muy duros, muy fuertes, y adelante va cambiando según los que van llegando. Ahora, el América ha jugado con rivales de media tabla.
¿Quién hace el calendario, Dios mío? Pues te da una ventaja.
El América, Fighterson. ¿Qué no lo sabías?
Oye, pero te pone la mitad del torneo sencillito para que ya vayas en caballo de hacienda.
¿Por qué lo hace? No lo hace el América, lo hace la gente encargada del fútbol, pero el América es el que manda.
Pero
entonces el América son los que mandan y dicen...
Hasta sospechoso es.
Mis 4 partidos finales, los más espectaculares en la parte final, los 4 últimos en la parte final. Los demás, velos regando. Y todos en el Azteca. Quiero ser líder, quiero ser campeón, quiero ser todo. Punto, se acabó. Así trabaja el América. Así ha trabajado siempre, toda su vida.
En beneficio de lo que tú dices de la inteligencia de Solari, José Ramón, él había heredado un equipo. La última temporada del Piojo Herrera, el América había permitido 22 goles en 17 partidos y estaba en el nivel de Puebla, de Tijuana, de Gallos Blancos, de Mazatlán. Estaba en ese nivel de defensas. Lo primero
ahora
que
no,
encontró...
Ahora no.
No, correcto, un equilibrio. Y te acuerdas que le costó trabajo al Piojo Herrera mucho la salida de aquel Guido Rodríguez, hoy jugador del Real Betis, el mediocampista argentino que realmente entregaba muy buenas cuentas y era el hombre del equilibrio en el mediocampo del América. Solari lo ha podido resolver y lo ha hecho muy bien, José Ramón. Ya el torneo pasado permitió 14 goles en 17 juegos y en este torneo pues lleva 3 goles en 8 partidos, una defensa impecable. Le ha vuelto a sacar jugo.
Aunque no le guste a la gente de América que lo diga uno, y menos a los entrenadores mexicanos, Solari es la mejor contratación que ha hecho en América en los últimos años. Punto, así de fácil.
Sí, de acuerdo, pero a ver, José Ramón,
es un tipo práctico.
Estoy de acuerdo contigo. Sí, ha sido una gran contratación. Pero solamente va a ser una gran contratación cuando logre levantar trofeos. Los técnicos del América se miden en títulos.
Correcto, estoy de acuerdo. ¿Títulos? Pero apenas está en su segundo año, Solari.
Ah, bueno, está bien.
¿Qué técnico llega?
A excepción
de Zidane y otros más que llegan y levantan el trofeo en la primera fecha, la primera jornada.
A ver,
o en la primera temporada, nunca.
Al América no se le mide por lo que haga en el torneo regular. Al América se le mide por lo que haga en la liguilla, José Labón. No en el torneo regular.
No, al América se le mide por el título. Si no gana el título...
Si se aparece de pronto otro Pachuca, como sucedió en la última liguilla, pues es un fracaso para el América y para Santiago Solari también. Así es.
Pues sí, es lo que no quiere Solari, por eso... Ha hecho mejor las cosas, Solari. Ahora,
con Cruz Azul, que anda de capa caída. Le ganó Juárez.
Pero trabaja muy bien Solari.
Regresamos a Cronómetro para colocar en sala de emergencia al Cruz Azul. Cruz Azul ha conseguido el 42% de los puntos disputados. El torneo anterior, después de 8 fechas, tenía un 75% de efectividad. Estaba peleando con el América, ahora no está peleando con el América. ¿Qué tan preocupado debe estar Reynoso, José Ramón? Y sobre todo, deja Reynoso, los aficionados del campeón.
Pues Reynoso debe estar preocupado porque En octubre hay otra fecha FIFA y Cruz Azul aportó 9 jugadores a la fecha FIFA. Eso descontrola a cualquier equipo. No tienes con quién entrenar, no tienes con quién enfrentar a un rival durante la fecha FIFA. No tienes jugadores, se te van tus jugadores sudamericanos y mexicanos. Más los lesionados, más los que no andan bien, pierden entrenamiento, pierden muchas cosas. Eso le pasa a Cruz Azul. Va Juárez, un equipo que no es un super equipo, ni mucho menos, último lugar durante toda la primera ronda de 8 partidos, y le gana 2-1 a Cruz Azul en Juárez.
También, José Ramón, ¿por qué le ponen a Cruz Azul el juego el viernes por la noche? La terquedad de la televisión de tener el juego el viernes por la noche.
¿La terquedad de la televisión o la terquedad de quien maneja la televisión?
Pues sí, puede ser, ¿no? Ahora, mira, de los que prestó a México, dio 5 jugadores a la selección mexicana. Orbelín Pineda, Luis Romo y Roberto Alvarado tuvieron muchas actuaciones con México en la eliminatoria. El Cata Domínguez también jugó bastante. Santiago Jiménez, no tanto, ese no jugó. Y después José Ramón Bryan, Angulo con Ecuador.
Yotún
con Perú. Ejemplo. Jonathan Rodríguez con Uruguay. Mucho. Y este muchacho Rómulo Otero que
Jonathan jugó poco, pero Yotún jugó mucho.
Sí, de acuerdo. Ahora, tú tienes razón. Ahora viene otra fecha FIFA de esas de otra vez.
De 3 partidos.
Durísima, ¿no? En octubre.
Durísima, clave, fundamental, porque van entrando a la calificación a la recta final.
No, y no solamente eso, José Labón. Bueno, el jueves Cruz Azul juega contra Monterrey y está en desventaja de 1-0 por las semifinales de la CONCACAF.
Bueno, la ventaja que tiene Cruz Azul ahí es que juegan en el Estadio Azteca.
Estoy de acuerdo, pero con el nivel que... Bueno, Monterrey tampoco anda muy bien, que digamos.
Tampoco anda muy bien.
Javier Aguirre pero, muy bien, que digamos, con Rayados. Pero Cruz Azul Aguirre, está obligado Aguirre,
yo tengo entendido que está muy enojado con su equipo. Y debería estar enojado con él, porque Aguirre debe saber que tiene al Monterrey, no al Leganés, por Dios. Tiene que ser más ofensivo. Tiene jugadores para jugar a la ofensiva, Aguirre.
Pero a ver, ¿qué técnico es ofensivo en el fútbol mexicano, José Ramón? Dime quién, el Piojo Herrera, Ariel Holland, no, tuvimos un buen partido entre Tigres y León el sábado, quizá el mejor partido del torneo.
Fue un empate a 2 de último minuto, empató Tigres.
Pero muy espectacular, muy espectacular.
Fue agradable el partido porque León pone un fútbol agradable y Tigres tiene un buen fútbol, entonces se conjuntan 2 partidos muy atractivos. Si quieres algo agradable, pues ahí está Cristiano Velo en el Manchester United, marcando 2 y esperanzas en todo. Y gracias, por supuesto, al gran Ferguson, que le dijo, ¿cómo va a ser? Y se fue para allá, marcó 2
de acuerdo.
Está feliz, Cristian, feliz.
Sí, José Ramón, además vuelve a demostrar que es el tipo clave, momentos claves. Yo estoy de acuerdo que por ejemplo, este gol, pues lo marco hasta... No, yo no, no tanto yo, pero lo puede hacer otro cualquiera. Pero hay que estar en el lugar adecuado, a la hora adecuada.
Hay y que además, estar ahí en el lugar adecuado.
De acuerdo.
Y eso
él
es lo que hace Cristiano.
Entiende ese tipo de jornadas. Fue increíble cómo Old Trafford lo aclamaba, cómo la gente realmente lo quería, lo pedía. Y yo creo que es satisfactorio para un jugador que a los 36 años y cuando parece que su mejor momento ya ha pasado, pues él se encarga de semana a semana
anda muy
siga
bien. Es que físicamente
en un estado vigente.
Se cuida muy bien. Y tiene una inteligencia impresionante para saber en qué momento entrar en la jugada del gol. En qué momento aparece para hacer el gol.
De acuerdo. Pero mira, José Ramón, hace un par de semanas...
Es muy inteligente.
Pasa lo mismo con Messi también. Hace un par de semanas hablábamos de su récord con la selección de Portugal. Hoy hablamos de su brillante reaparición con el Manchester United. Lo de Messi, hace una semana hablábamos de su pase al Paris Saint-Germain. Y ahora estamos hablando de que es el máximo anotador en la historia de selecciones sudamericanas, superando a Pelé. ¡Qué jugadores! ¡Maravillosos!
2 grandes jugadores. Para mí, Cristiano es el gran goleador. Es un jugador que hizo 118 goles en su primera etapa en el United. Habrá que contar a los 2 que hizo recientemente, 120. Y los demás los hizo la mayoría del Madrid.
La pregunta dice aquí, José Ramón, si va a tener el nivel que tuvo en el Madrid. Imposible.
No, imposible, imposible. Va a tener muy buen nivel, porque nunca va a ser el ridículo Cristiano. Pero los años pesan y va bajando su nivel, lógicamente. Su físico lo va resintiendo. Pero Cristiano se ha preparado para esa recta final de su vida futbolística.
Finalmente, en la Juventus, él no, como tú bien lo dices, él no hizo ridículo en la Juventus, pero no ganó lo que tenía que ganar con la Juventus.
No ganó
otro Cristiano.
El equipo no era un gran equipo tampoco.
No, de acuerdo, José Ramón, pero el Cristiano del Madrid se ponía en los hombros muchas veces al Real Madrid.
Claro.
Y lo sacaba adelante.
Y se ponía al Manchester y seguramente
lo hará. Cuéntame, José Ramón, ¿te gustó el Bernabéu?
No está cerrado totalmente, están terminándolo.
Pero lo van a, van a cerrarlo. Pero va a tener para el invierno, va a tener techo retráctil, ¿no?
Va a tener techo retráctil para el invierno, el pasto en perfectas condiciones.
Bueno, ¿cuándo me invitas a conocerlo, José Ramón? Yo conocí el viejo Santiago Bernabéu, no el nuevo.
Cuando enfrente al Paris Saint-Germain te invito.
Bueno, a ver, ¿Benzema o Camavinga? ¿Y Camavinga
Benzema,
qué tal?
Por supuesto, Benzema. Benzema hizo 3 goles maravillosos. Camavinga debutó cuando se pensaba que no iba a debutar. Debutó. Vinicius atraviesa un gran momento futbolístico. Y bueno, el Madrid líder, varios líderes en España, empatados en 10 puntos. Al Barcelona le falta jugar por las fechas FIFA justamente. Pero Madrid tiene un equipo competitivo, un equipo fuerte. Y Camavinga viene a darle serenidad, viene a darle frescura al medio campo. A Modric, hizo una gran jugada a Modric.
Hay una fotografía, José Ramón. Sí, de acuerdo. Y hay una, digo, así como estamos hablando de un veterano como Modric, como Kroos, como el propio Benzema, hay una fotografía del Madrid de los dos chicos estos, Vinicius y Camavinga, juntos, corriendo.
Dos jovencitos
en la camiseta del Madrid. Maravillosa estampa, ¿no? Porque van a ser el futuro del equipo.
Camavinga tiene 18 años y 300 días, con eso hizo su primer gol en el Bernabéu. Tú te presentas en el Bernabéu con 18 años, 300 días, marcas un gol, pues ya quedaste marcado para la historia del Bernabéu y del Real Madrid.
Y al final del día, José Ramón, hablamos demasiado de Mbappé y su posible llegada al Madrid, pero más allá de Mbappé, el Madrid tiene un equipo muy competitivo, por donde lo veas.
¿Quién?
El Madrid, digo.
El Madrid, sí.
Claro, y otra cosa, José Ramón, lo de Mbappé tapó un poco la salida de Sergio Ramos, que yo creo que esa va a ser lo principal en lo que tendrá que trabajar Ancelotti para hacer olvidar.
Álava, que estaba lesionado, pero Álava es el que sustituye a Ramos. Álava le da tranquilidad y le da liderazgo a la defensa del Real Madrid.
Sí, de acuerdo.
Pero el Madrid en general, bien. Es un equipo que tiene gol, que tiene muy buen mediocampo, una defensa un poco endeble, un muy buen portero, pero con Álava
va a competir. Regresamos con el US Open, José Ramón, y la derrota de Djokovic.
US Open.
Misión cumplida y hazaña frustrada. Daniil Medvedev es el campeón del US Open.
Momento histórico ayer en la cancha principal del Abierto de los Estados Unidos y recibimos con mucho gusto a Lalo Varela, que viene recién desempacado de Nueva York.
La cancha Arthur Ashe, correcto. Famosísimo Arthur Ashe.
Bienvenido, Lalo.
Gracias. ¿Qué par de 2 semanas vivimos gracias a los dos, pero sobre todo gracias a Novak Djokovic por mostrar ese carisma, esa resistencia? Y discúlpenme los que no estén de acuerdo conmigo, y esa fuerza mental que muchas no la tienen y que se disculpan. Djokovic, díganme un deportista en esta época que tenga o haya tenido más presión que él. Redes sociales, medios de información, día tras día, durante meses preguntando, ¿le vas a ganar el Grand Slam? Mis respetos.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pero está preparado para todo eso Djokovic, ¿eh? Es una mente muy fuerte y un espíritu muy fuerte y un cuerpo muy fuerte.
Por cierto,
y es determinante al máximo.
Hablando de eso, Lalo y José Ramón, hay ahora un documental de aquel tenista, Lalo, que debes acordarte muy bien de él, de Marty Fish, aquel tenista estadounidense. ¿Lo viste? Maravilloso. Habla justamente de la salud, cómo se retiró de un abierto de Estados Unidos en el taxi cuando iba al estadio. Y dijo, no puedo.
Yo lo vi jugar a Fish.
Marty Fish fue un muy buen jugador, muy amigo de Andy Roddick. Y si te acuerdas, hay que citar estas palabras. Qué bueno que dijiste eso, David. Hay unas palabras clave porque aquí podemos hablar, en este mismo punto es hablar de la salud, fuerza mental, de la educación, de Raducanu y de Medvedev. Explico. Marty Fish dice esto, que es tan importante el tener una buena derecha como el ir a la escuela y tener una buena educación, que eso, la falta de educación, porque muchos tenistas olvidan la escuela para, entre comillas, sacrifican esa educación escolar para entrar a academias de tenis. ¿Qué hizo Raducanu? Ganó el US Open. Es una jugadora que acabó su preparatoria este año, no estuvo de tiempo completo en una academia de tenis y sus padres dijeron, es tan importante la educación, ir a la escuela, como tenis.
Ahora, la chica Fernández también es una gran jugadora, ¿eh?
Bueno, no, por supuesto. Pero aquí, Raducanu, primera que viene del torneo de clasificación, que ganar 3 partidos para entrar al cuadro principal.
No perdió ni un solo set, Lalo, ni un solo set. Además, increíble, una adolescente maravillosa realmente. Bueno, a ver, Lalo, la derrota de Djokovic en la final mancha su 2021. Yo ni me atrevo a decir eso, ¿no? ¿Cómo va a manchar su 2021 con todo lo que ha ganado?
No, al contrario. No. O sea, lo que hizo él, ni Federer, ni Nadal, ni Borg, ni McEnroe, ni Lendl, ni Connors lo hicieron. Llegar al último major con posibilidad de ganar los 4 en el mismo año, por el contrario. O sea, creo que se eleva su imagen porque del otro lado, o sea, Medvedev le ganó en sets corridos y de qué forma, o sea, no lo dejó meterse al partido nunca.
Sí, de acuerdo. Y estaba muy frustrado Djokovic. Vimos cuando arroja la raqueta, muy enojado, muy molesto. Pero bueno, José Ramón tiene un buen punto,
le
¿no?
Le pegó 5 veces a la cancha. 5 veces le pegó a la cancha. Cansado. Yo creo que estaba cansado, estaba frustrado porque no le salían bien y estaba aniquilado por el servicio del ruso. El ruso tiene un servicio impresionante, ¿no, Lalo?
Sí, la mejor devolución en la actualidad es la de Novak Djokovic y si él no pudo devolver el servicio, bueno, pero también hay que recordar esto, si se acuerdan, tiene 0-40, está sacando Medvedev, no pudo, si eso cambia en el segundo set, si logra quebrarle, algo hubiera pasado, pero insisto, mis respetos a Daniil Medvedev porque la final de Australia le ganó Djokovic en 3 sets y ayer no pudo hacer nada Djokovic.
Medvedev supo aguantar la presión del público que estaba a favor de Djokovic, que lo empezó a presionar a él en el tercer set, que lo sacó un poco de quicio, de balance, lo distrajo, pero el ruso se mantuvo, dijo, como buen ruso, dijo, voy para adelante y
frío,
te voy a ganar.
Frío, témpano.
Y le
ganó
frío.
Hacía lo que tenía
más
que hacer.
Más o menos, ¿eh? Los tenistas y tenistas rusos, o sea, sí son muy fríos en su forma de ser, pero en la cancha es apenas el primer ruso que llega a 2 finales majors.
No sé si viste jugar a Marat Safin. Safin era de ese estilo.
Era de ese estilo, era muy temperamental y yo creo que es muy fácil decirlo, ¿no? Debía haber ganado más Grand Slams.
Sí, ahora, claro, Lalo, a este Medvedev, nada más para finalizar con este tema, ¿lo ves peleando por los Grand Slam torneo con torneo?
Sí, claro, yo sí lo veo peleando por los Grand Slam.
Por supuesto. Del 2004 a la fecha, es el primer jugador que no sea Nadal, Federer, Murray o Djokovic que alcanza el número 2 del mundo. Tiene 25 años, tiene la madurez, tiene el tenis y tiene el comportamiento de un atleta para ponerse como uno del mundo. Este año ya acaba Djokovic como el uno.
Mandó a Nadal al número 7, va a regresar al top 5 el español. Dice José Ramón que lo vio con muletas, lesionado.
Mira, la carrera de Rafael Nadal es increíble. Desde que era él adolescente, su primer Roland Garros no lo juega por problemas en las rodillas. Había gente, analistas, médicos, prensa que pensaban que él no iba a poder durar mucho. Este hombre tiene 13 Roland Garros, 20 Grand Slam. A Rafa no dudo. Rafa puede ser uno del mundo si quiere otra vez, si se lo propone.
La frase para Nadal es un hombre lastimado que juega al tenis.
Sí. Exacto, ¿sí? Tiene el espíritu de un guerrero.
Podemos agregar, Lalo, José Ramón, un hombre que a pesar de su... No solamente tiene que luchar contra los mejores tenistas de la época, contra Djokovic, contra Federer, contra esta juventud, sino que también lucha contra su propio cuerpo, ¿no? Para tratar de mantenerse físicamente apto. Ahora, hablando de mentalidad, si alguien tiene mentalidad es Nadal, Lalo.
Sí, sí, sí. Mira, Nadal lo tiene todo. Te lo puedo decir en menos palabras. En su libro, Tío Tony, que es un libro que tienen que leer, se llama Todo se puede aprender. Muy buen libro, está en español además, obviamente. Dice, una de las mayores virtudes de mi sobrino es obediente. Además de tener ya todos estos títulos de Grand Slam, siempre ha sido obediente en el trabajo, disciplinado, humilde. Y es uno de los más grandes de la historia.
Lalo, no es para menos. 60 Grand Slam entre tres tenistas. ¿Eh? 60.
Oigan, así y se para pasa. Cerrar, puede ser, que los tres no ganen un Grand Slam más, ¿eh? Puede ser, y que se queden ahí.
Sí, puede ser.
Ahora,
puede ser.
Lalo, cambiamos de tema, hablando de mentalidad. Mahomes, Brady, los dos grandes candidatos para enfrentarse en postemporada. ¿Quién tuvo un mejor regreso? Porque no fue fácil para los bucaneros fácil para Kansas City ayer a medio tiempo. Yo pensaba que
no fue fácil para Tom Brady. Le dejaron un minuto sorpresa, 20 segundos de juego. Un minuto 20 segundos de juego.
Mira, yo te lo voy a decir de esta manera. La defensiva de los vaqueros es bastante malita. Bastante malita. Yo sé que es el primer partido y todavía no alcanza en su mejor nivel. Pero lo que hizo Patrick Mahomes lo hizo contra una defensiva mucho mejor que es la de los Browns. Yo creo que los dos fueron muy buenos, obviamente, pero si hay que escoger uno, me quedo con el joven hombre que quiere coleccionar joyería fina como Brady.
Bueno, ahora, ganar
va a pasar lo de los tenistas. Cuando junte 6 anillos, entonces háblame de él.
¿Quién fue mejor regreso a la pregunta?
No. Además, entendemos que...
Yo vi a Brady ganar 58 segundos al estilo Brady. Y contra Dallas, que había jugado muy bien.
Hay que ver la oposición.
La oposición también cuenta. ¿No?
Bueno, esta noche, Lalo, tenemos tu primer lunes por la noche de regreso de Nueva York. Al lunes por la noche, ¿no?
Bendito septiembre. Béisbol, tenis y fútbol americano. Gracias.
Fútbol americano, Dios mío. Pues ayer hubo cualquier cantidad de partidos de fútbol americano.
Y un poquito de fútbol. Un poquito.
Un gran partido, los Ravens. Un poquito de fútbol,
sí. Raiders, desde Las Vegas. Pidan por mí porque voy...
Estadio.
Pidan por mí porque voy con David, con John Sutcliffe.
Saludos, saludos, Lalo. Regresamos con Fútbol de España. Vamos a hablar de JJ Macías. Se quedó en la banca JJ Macías mientras el Getafe hoy
perdía
1-0 con el Elche, sí. Cuarta derrota del equipo de Michel en el inicio del torneo, que ha sido un inicio terrible para el conjunto de Madrid.
Terrible. Ha tenido tres partidos muy difíciles. Sevilla, Barcelona y me parece que Valencia. Y este que era ganable.
Sevilla, Barcelona, Valencia y este, José Ramón. Y sigue el Rayo Vallecano.
El campo del Rayo, difícil. Tiene mejor equipo el Rayo hoy que el Getafe.
Sí, de acuerdo. Ahora,
pero lo triste es lo de Macías, que no juega. O sale a la banca y no le dan minutos. En un partido de 1-0, 1-0, 1-0 o 0-0, 0-0, hasta que cayó el gol del Elche, no le dieron minutos a un centro delantero que llegó para buscar o tratar de afianzarse como goleador.
Sí,
seguramente estará pensando que no era tan fácil el fútbol de Europa, el fútbol de España.
Yo creo que él nunca pensó que sería fácil. Ahora él confía en sus habilidades. Pero la realidad es que Macías viene arrastrando desde el fútbol mexicano un nivel no muy acorde.
Desde el Guadalajara, ¿eh?
Sí.
El Leo jugó muy bien.
Realmente sigue, yo creo que la imagen de Michel, cuando Michel lo acepta su contratación para el Getafe, la idea de Mitchell era el jugador que vio en el León en algún momento. Bueno, es la idea que tenemos todos, no solamente Mitchell. Es el mejor momento de Macías, pero también José Ramón.
Pero también estaba rodeado de un buen grupo de jugadores. Tenía un buen grupo de jugadores a su lado. Los chilenos jugaban mucho para él.
No, estoy de acuerdo, pero en el Getafe iba a tener menos oportunidades de gol que las que tenía en el propio Guadalajara. Es decir, bueno, el Getafe quizá, es un equipo quizá que juega pues para salvar la categoría. Para sí, eso juega el Getafe.
Quizá alguna de las Chivas de ayer la hubiera metido Macías.
No lo sé, José Ramón, pero estás hablando ya de un nivel diferente, porque ese mismo Macías, el torneo anterior, no las metía con Chivas tampoco, ¿eh? Bueno,
tampoco.
Hablemos de Mourinho. Lo vi corriendo espectacular en un triunfo de la Roma 2-1 sobre el Sassuolo, José Ramón, en tiempo de compensación en el Estadio Olímpico.
Bueno.
Y salió corriendo Mourinho, míralo, festejando.
Es que ha jugado 5 partidos y ha ganado los 5. Mourinho cumplió ayer 1,000 partidos dirigidos. Desde la época del Benfica, de la época del Porto, cuando lo hace campeón, el Chelsea, que dura mucho tiempo en el Chelsea. Después Inter. Se va al Inter de Milán, se va al Real Madrid, donde tiene buenos momentos y malos momentos, pero en general buenos. Vuelve a la Liga Inglesa con el United. Vuelve al Tottenham. Bueno, dirige al Tottenham y ahora está en la Roma, en Italia. 1,000 partidos. No, cualquiera dirige 1,000 partidos.
No. Y yo entiendo que él tiene detractores, es un tipo polémico por la manera en la cual comunica.
Es un gran técnico.
Por la manera en la cual habla con los jugadores. Pero a mí me parece que es un magnífico entrenador. Nadie puede dudar de la capacidad de Mourinho. Y la mayor parte de los equipos, José Ramón, top del mundo, quisieran tener a Mourinho en su banca. Es una garantía.
Claro,
que ha tenido, como todos los entrenadores, tienen malos y buenos momentos. Punto.
Ha ganado 638 partidos, Mourinho.
No,
o sea,
no. Se dice fácil, José Ramón.
Tiene grandes antecedentes, se dice fácil, pero no lo es. Mourinho es un técnico ganador y un buen técnico, con carácter,
donde
además.
Donde estuvo, generalmente levantó trofeos, dio resultados.
Donde estuvo, levantó trofeos.
Bueno, regresamos, José Ramón. Le pasó la rueda por la cabeza a Hamilton, el líder y el campeón
lo salvó,
mundial.
El rollback lo salvó a Hamilton.
Es espeluznante la imagen del fin de semana, sin duda. Regresamos a Cronómetro para platicar de la Fórmula 1. El fin de semana vivimos momentos realmente dramáticos en uno de los grandes premios, o en uno de los circuitos más tradicionales, el de Monza, el Gran Premio de Italia. Y la pregunta
famoso
aquí, José Ramón.
Y difícil, David, porque es muy difícil rebasar en Monza. Muy difícil.
De acuerdo.
Las curvas son muy apretadas, muy cercanas unas a otras, y hay poca pista para rebasar lo que le pasó al Checo.
De acuerdo. Ahora, la presión de la Fórmula 1 lo supera, José Ramón, al Checo Pérez, que pues se supone que como...
No creo. No. Yo creo que es un hombre experimentado. Lleva 10 años en la Fórmula 1, con coches buenos, muy buenos ahora, regulares y malos. Ha aprendido a forjarse en la Fórmula 1. Hoy está pisando los mejores lugares, pero debe tranquilizarse y él sabía que a Stroll más adelante no podía pasar.
Sí. No estoy de acuerdo, pero él le consulta, él comete un error con Stroll, aunque él dice que salió de la pista para evitar un accidente.
No sé, sí.
Pero él le pregunta al equipo si debe darle lugar a Stroll otra vez y el equipo le dice, no, quédate ahí. Y al final esa penalización le costó no llegar al podium, José Ramón.
Pero no fue sobre Stroll, fue sobre Charles Leclerc. Charles Leclerc, sí, francés. Pero de todas formas, él tenía que haber esperado y en la siguiente curva, que venía muy pareja, aguantar y después en la primera recta ahí pasarlo porque tendría mejor coche.
Entonces, estamos hablando también de que a veces está muy ansioso.
Yo creo,
ansioso,
hay que estar ahí,
por demostrar.
Hay que estar ahí.
Hay que estar ahí. Pero también, José Ramón, uno esperaría que ante el incidente que tuvieron Verstappen y Hamilton, y sobre todo que su coequipero Verstappen quedó fuera de competencia, pues el Checo tiene que aprovechar esos momentos para meterse al podium y ganar puntos para la escudería, sin duda alguna.
Lógico, lo que el accidente también, se culpan mutuamente Hamilton y Verstappen. Yo creo que Verstappen toca la rueda trasera de Hamilton y ahí brinca su coche por arriba del de Hamilton.
Increíble.
El rollback salva la vida de Hamilton.
Sí, de acuerdo, Mater. Miren cómo le pasó por encima la rueda al campeón mundial, Lewis Hamilton.
Por encima de la cabeza.
Ahora, José Ramón, la rivalidad es muy buena. Hacerlo personal a 250, 270 kilómetros por hora es peligroso.
Recuerda la época de Alan Prost y Ayrton Senna.
Mira, yo tenía por acá una lista de rivalidades Senna Pros. ¿Te acuerdas la de Hunt versus Lauda? Hamilton contra Alonso. Villeneuve contra Pironi. Hakkinen contra Schumacher. Prost Mansell. Muchísimas, ¿no?
Sí, pero y esta va a ser así porque Hamilton quiere ser campeón nuevamente y Verstappen quiere ser campeón y traen buen coche los dos, buenos autos. Están peleando.
Pero por la escudería, eso es en beneficio de la categoría y en el beneficio del espectáculo. Ahora, por el supuesto, problema, José Ramón, es de hacerlo personal. Porque ayer dice Verstappen que una vez que estaba en su auto, se retiró Hamilton muy enojado y ni siquiera fue a ver cómo estaba él. Ni siquiera volteó a ver, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Nada. Entonces, ya lo está llevando a un tema mucho más personal el inglés.
No, pero el primero en salir del auto fue Verstappen y ni siquiera volteó a ver a Hamilton. Hamilton tardó en acomodarse y ver si podía.
Sí, de acuerdo.
Él quería jalar el auto hacia atrás.
Entonces fue al revés. Si
zafarse,
Verstappen es el que no voltea. Verstappen es el que no voltea ni siquiera a ver a Hamilton.
Se va.
Y eso preocupa porque si lo van a hacer personal, es peligroso. Bueno, Holyfield, lo que queda de Holyfield a los 59 años queda en México.
No, lo que queda de Holyfield.
Bueno, Evander Holyfield, el fin de semana, 58 años de edad, enfrentando a Victor Belfort, este brasileño de 44 años, que había sido un notable luchador en las artes marciales mixtas. Pues yo no sé para qué Holyfield regresa, José Ramón. Y la verdad es que a mí...
No lo sé. Yo no vi la pelea.
A mí no
pelea,
me gustan esas exhibiciones que hacen, ¿eh?
No la vi. Tuve un sábado muy ajetreado, pero no, Holyfield. Ahí sí mancha su carrera, Holyfield.
Se conserva, ¿no?
Sí, pero Holyfield fue un gran boxeador. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué? Por dinero, lógicamente, yo me imagino. Pero,
mira, José Ramón, está muy de moda ahora lo que han hecho. Van a pelear ahora Mike Tyson y Roy Jones Jr. Lo van a hacer en noviembre. El youtuber Jack
Paul. Tyson
Hall,
por lo menos se conserva mejor. Se conserva mejor.
Holyfield, lo que han hecho Holyfield y también Jack Paul. Realmente, José Ramón, es un boxeo diferente, es una exhibición. En México se puso muy de moda con lo que hacían Julio César Chávez y el travieso Arce. Pero el problema es que lo lleven más allá de una exhibición, porque ya lo están haciendo como una pelea formal. Y la pregunta es, ¿qué tipo de reglamento va a existir? ¿Cuántos los minutos de round? ¿Qué tipo de protección van a tener los boxeadores? Mira, Oscar de la Hoya estaba preparando para pelear ahora en septiembre. Tuvo COVID. Sí, de acuerdo. Pero cada día es más notorio esto.
Es una pena.
Pero tienen que hacer una liga de esto. Tienen que hacer realmente un buen esquema de lo que es esta situación, ¿no?
Y que sean menos rounds, que sean tres, cuatro, cinco rounds.
Bueno, y esto, José Ramón, increíble la manera en la cual Valdés... Por cierto, ahí Sosa tiene un error.
Pero Valdés dio positivo la semana anterior, ¿no?
Sí, de acuerdo. Oscar Valdés perdió el campeonato con Robson Consensau y uno de los jueces que vio la pelea, Steven Blea, que vio la pelea 117-110, realmente da a conocer hoy que se equivocó.
Que
vio una pelea, dice que vio una pelea mucho más cerrada. Pero yo creo que sigue equivocado, José Ramón, porque lo que vio fue equivocado en el sentido de que no pudo haber ganado Oscar Valdés la pelea. No la ganó. Realmente el brasileño, que fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río, ahí tenemos al Canelo, pues explicándole, regañando a Oscar Valdés. Mira cómo terminó Oscar Valdés. Mira la cara de Oscar Valdés. ¿Cómo terminó?
Sí, la veo.
Notablemente castigado por los impactos de Consensau. Yo creo que no ganó.
Lo cuidaron. Tuvo el título, lo cuidaron.
Bueno, lo cuidaron la semana, José Ramón,
los que están abajo del ring, porque el de arriba, el brasileño, no lo cuidó.
Positivo de doping, un tema positivo de doping, y lo protegieron, lo cuidaron y le permitieron
pelear. Lo protegieron. Bueno.
Ni hablar, así es el boxeo.
Venga.
Fantástico lo que vimos el fin de semana en el tenis, entre mucha oferta que hubo deportiva. Me quedo con lo que pasó en las canchas de Flushing Meadows, en la cancha Arthur Ashe, para ser preciso, cuando una chica británica, Emma Raducanu, 18 años, británica pero nacida en Toronto, de ascendencia rumana, imagínese usted, y la otra, Leila Fernández, una chica de 19 años, canadiense, nacido en Montreal, de padre ecuatoriano y de madre china. Increíble, una final entre adolescentes en pleno abierto de los Estados Unidos, una muestra de que cualquier sueño es posible cuando se persigue y se logra. Y nos brindaron una buena final con el triunfo de Raducanu. Y por supuesto, lo que vimos también en el enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic. Todo mundo esperaba que Djokovic alzara el trofeo y llegara a su Grand Slam número 21, pero el deporte enseñó que tiene sangre nueva. Enseñó que una nueva generación viene empujando y de ninguna manera es un fracaso para Djokovic. Ha perdido contra un tenista que apunta para ser uno de los mandones en el futuro inmediato de este deporte. Un gran fin de semana en el Abierto de los Estados Unidos.
Autogoles, bueno, dos autogoles, uno en México y otro en Estados Unidos. El autogol del Querétaro fue impresionante,
Necaxa,
¿no?
Necaxa
sobre el portero del Querétaro, Julio González, y el de la MLS, ¿no?
No se hablan, no pasa nada.
No, bueno, no pasa nada.
Decidimos hablar, si
significa gol.
Llegó a 100 goles.
Cien goles.
Liga MX femenil. Por cierto, qué mal que la gente de Rayados, con todo respeto, pues la manden a jugar al Barrial para festejar los 100 goles.
Tienen que jugar en el Estadio Nuevo.
Juegan en el Estadio Nuevo, ¿no? Tiene un estadio muy, muy bonito.
Claro,
bueno,
no pasa nada.
José Ramón, todos los que trabajamos aquí, te mandamos un gran abrazo, José Ramón, y nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de tu hermana. Un gran abrazo,
gracias.
José Ramón.
Muchas gracias.